Hay momentos en la vida en los que parece que el mundo entero conspira para aplastarte. Para mí, ese momento llegó una tarde de agosto, hace ya muchos años, en Monterrey. Mi nombre es Antonio, y por mucho tiempo guardé esta historia en lo más profundo de mi memoria, como un secreto que nadie más debía conocer. Temía que me tacharan de loco o que lo que viví fuese menospreciado como una simple alucinación de un hombre desesperado. Pero hoy, después de todo lo que he vivido y aprendido, siento que es tiempo de contar mi verdad. En 1998, mi vida era un caos. Mi esposa, Mariana, y mi hijo, Adrián, habían muerto en un accidente de tránsito apenas unos meses antes. Yo no iba con ellos en el coche esa noche fatídica, estaba trabajando tarde en la oficina. Esa sola idea me perseguía constantemente, si hubiera estado allí, quizá las cosas habrían sido diferentes. Me culpaba por no haber podido protegerlos, por no haber estado a su lado en el último momento. Mi hogar, que antes estaba lleno de risas, ahora era un espacio vacío, frío y silente. Las semanas pasaron y la tristeza no me abandonaba. Intenté volver a la rutina, pero todo me parecía inútil. Perdí el interés en mi trabajo, en mis amigos, en la vida misma. Me convertí en una sombra de lo que había sido, aislándome de todo y de todos. No tenía hambre, no tenía sueño, y lo único que me mantenía despierto eran los recuerdos. Me sentaba en el sillón por las noches, rodeado de fotos de mi esposa y mi hijo, preguntándome por qué ellos se habían ido y yo no. Fue en una de esas noches interminables cuando ocurrió algo que marcó un antes y un después en mi vida. Estaba sentado en mi cuarto, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ruido y su caos habitual, pero dentro de mí todo era un abismo. Las lágrimas me corrían sin parar, y por primera vez en mucho tiempo, pronuncié unas palabras en voz baja: "No puedo más. Si estás ahí, dame una señal. Lo que sea". Ni siquiera sabía a quién le hablaba. No era un hombre religioso, y nunca antes había creído en nada que no pudiera ver o tocar. En ese momento, algo captó mi atención. Sentí la necesidad de mirar nuevamente hacia la ventana, aunque no había ruido alguno ni nada que la hiciera especial. Lo que vi no puedo explicarlo con palabras simples, pero intentaré describirlo. Había una figura. Era alta, esbelta, y parecía envuelta en una túnica negra que brillaba levemente bajo la luz de la luna. No sé cómo, pero no sentí miedo. Al contrario, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si la tristeza que me ahogaba hubiese desaparecido de golpe, aunque solo fuera por un instante. No se movía, ni me señalaba, pero de alguna forma sentí que estaba allí por mí. Era como si supiera todo lo que yo había vivido, como si estuviera al tanto de mi dolor, de mi culpa y de mi deseo de que todo terminara. No habló, pero su presencia me transmitió un mensaje claro, como si lo hubiera escuchado directamente en mi mente: "No es tu momento. Aún tienes algo que hacer aquí". Esa noche no pude dormir, pero no fue por tristeza. Algo dentro de mí había cambiado. No sabía qué significaba lo que había pasado ni por qué me había ocurrido, pero sentí que tenía una oportunidad de seguir adelante. No sucedió de un día para otro, claro. La tristeza no desapareció mágicamente, pero la diferencia estaba en que ahora había una chispa dentro de mí, una pequeña luz que no se apagaba. Con el tiempo, empecé a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Vendí la casa donde había vivido con Mariana y Adrián y me mudé a un departamento más pequeño. Dejé mi trabajo en la oficina, que no hacía más que recordarme los días que pasé ignorando a mi familia por responsabilidades laborales. Decidí probar suerte como independiente, ofreciendo servicios de diseño gráfico desde casa. No era fácil, pero cada paso que daba me hacía sentir más vivo. Un día, mientras paseaba por el centro de Monterrey, vi algo que me detuvo en seco. Era un pequeño altar de la Santa Muerte, decorado con velas y flores. Nunca antes me había fijado en algo así, pero esta vez no pude evitarlo. Había algo en esa imagen, en su presencia, que me resultaba familiar. Me acerqué, compré una pequeña figura con túnica negra y me la llevé a casa. No sabía mucho sobre la Santa Muerte, pero empecé a leer y a aprender sobre ella. Me enteré de que muchos la consideraban una guía, alguien que ofrecía protección a quienes la buscaban con sinceridad. Recordé aquella noche frente a la ventana, y algo me decía que esa figura en mi cuarto había sido ella. Tal vez fue una coincidencia, tal vez no, pero en mi corazón sentía que le debía mi vida. Poco a poco, empecé a incluirla en mi rutina. No tenía un altar elaborado, pero cada noche encendía una vela y le hablaba. No le pedía cosas materiales ni milagros imposibles. Solo le agradecía por haber estado ahí cuando más la necesitaba y le pedía fuerza para seguir adelante. Era un momento de conexión, de paz, que me ayudaba a enfrentar cada día con más ánimo. Pasaron los años y mi vida dio un giro completo. Mi pequeño negocio comenzó a prosperar y con el tiempo pude ayudar a otros que, como yo, pasaban por momentos difíciles. Me involucré en organizaciones de apoyo a personas en duelo, compartiendo mi historia y escuchando las de otros. Descubrí que, al ayudar a otros, también sanaba mis propias heridas. Nunca volví a ver a la figura frente a mi ventana, pero no lo necesitaba. Su presencia seguía conmigo de otras maneras, en los pequeños milagros de cada día, en las puertas que se abrían cuando más lo necesitaba y en la sensación constante de que no estaba solo. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que esa noche cambió mi vida para siempre. Lo que antes era un vacío insuperable se convirtió en una fuerza que me impulsó a ser mejor, a valorar cada momento y a encontrar un propósito en medio del dolor. Algunos pueden pensar que todo esto no es más que una coincidencia o una invención de mi mente. No me importa. Yo sé lo que vi y sé cómo me hizo sentir. La Santa Muerte no es para todos, y eso está bien. Pero para mí, ella fue la mano que me levantó cuando estaba al borde del abismo. Y por eso, le estaré eternamente agradecido. Mi historia no es extraordinaria. Soy solo un hombre que encontró esperanza en el momento más oscuro de su vida. Pero si hay algo que he aprendido, es que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz esperando por nosotros, si estamos dispuestos a verla. El favor de la Dama Blanca. El aire en Los Ángeles siempre tiene un toque de caos, como si la ciudad nunca se permitiera un descanso verdadero. Eso es lo que me atrapó desde el principio. Era una energía vibrante que podía sentir, y a mis 20 años, creía que podía manejar cualquier cosa que me lanzara. Pero entonces, mis problemas legales me atraparon como una red invisible, ahogando cada sueño que había tenido. Parecía que todo lo que tocaba se desmoronaba, y cada decisión que tomaba me hundía más en un pantano del que no podía escapar. Fue en ese estado de desesperación, cuando sentía que mi mundo colapsaba, que me acerqué a algo que nunca creí que haría, la Santa Muerte. En mi barrio, la Santa Muerte es un nombre que se susurra con respeto y miedo. Había oído historias de personas que juraban que ella les había concedido milagros, pero a un precio que nunca podían explicar claramente. Algunos decían que era un precio espiritual, otros afirmaban que cobraba en formas más tangibles. No me importó en ese momento. Solo quería que el peso de mis problemas legales desapareciera, aunque fuera por un instante. Recuerdo cómo aquella noche parecía más oscura de lo normal. Caminé por las calles iluminadas por farolas parpadeantes, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de un abismo invisible. Compré una figura de la Santa Muerte en un pequeño mercado que olía a incienso y a hojas secas. Me acerqué a un hombre mayor, que parecía tan viejo como las historias que contaba, y él me entregó la figura envuelta en un paño negro. Sus ojos se fijaron en los míos, como si estuviera viendo algo que yo no podía entender. No dijo nada, y yo tampoco. De regreso a mi apartamento, el espacio parecía más pequeño y opresivo. Coloqué la figura en una pequeña mesa, encendí una vela blanca y me senté frente a ella. Nunca había hecho nada parecido antes y me sentí tonto hasta que cerré los ojos y comencé a hablar. Las palabras salieron como un río desbordado, pidiendo ayuda, protección, un milagro. Prometí mi lealtad, incluso sin saber lo que eso significaba, porque cuando estás tan desesperado, juras cualquier cosa. Esa noche, mi sueño fue tan vívido que aún puedo sentirlo en la piel. Me encontraba en un campo de flores blancas, bajo un cielo gris que parecía aplastante. De pie en la distancia, una mujer me miraba. Llevaba una túnica blanca que ondeaba suavemente, pero su rostro estaba oculto por una capucha. No se movía, pero su presencia era como una sombra helada que lo abarcaba todo. Me acerqué, y aunque no se escucharon palabras, entendí lo que me pedía. La promesa de lealtad eterna. Una sensación de vértigo me invadió, y desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado y el cuerpo empapado en sudor. El día siguiente fue tan irreal que parecía un sueño también, pero de un tipo completamente diferente. Fui al juzgado esperando lo peor, como siempre, y me dijeron que los cargos habían sido retirados. Simplemente, todo había desaparecido, como si alguien hubiera borrado mis problemas legales de un plumazo. No entendía cómo, pero no me atreví a cuestionarlo. Salí del edificio sintiendo una alegría y un alivio que no había sentido en años. Durante un tiempo, las cosas mejoraron. Conseguí un trabajo estable, me mudé a un lugar mejor, e incluso mi madre, quien siempre había estado preocupada por mí, dejó de preguntarme si estaba bien con ese tono preocupado en la voz. Pero, en el fondo, había una inquietud que no me dejaba disfrutar completamente de esta nueva vida. Algo oscuro y pesado, como una deuda no pagada. Fue en la tercera semana después de que mis problemas desaparecieran cuando noté la primera señal de que algo no estaba bien. Mi gato, un pequeño atigrado llamado Toby, comenzó a comportarse de manera extraña. Se quedaba mirando rincones vacíos de la casa, como si viera algo que yo no podía percibir. De noche, se escondía debajo de la cama y no salía ni siquiera cuando intentaba atraerlo con su comida favorita. No le di demasiada importancia al principio, pensando que tal vez estaba enfermo o asustado por algún ruido extraño en la calle. Pero entonces las cosas se volvieron más perturbadoras. Una noche, al llegar a casa del trabajo, encontré la vela que había usado durante mi súplica a la Santa Muerte encendida. Yo estaba seguro de que la había guardado en un cajón, lejos de cualquier posibilidad de encenderse sola. El aroma a cera derretida y el calor que emanaba me hicieron retroceder, como si algo invisible me empujara hacia la salida. Apagué la vela rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago, y traté de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, las coincidencias siguieron acumulándose. Encontraba objetos movidos, cosas que juraba haber dejado en un lugar y que aparecían en otro. Un viernes, mientras ordenaba papeles en mi habitación, una ráfaga de aire helado cruzó el espacio. Lo atribuí a una ventana mal cerrada, pero ninguna estaba abierta. Esa misma noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, sintiendo que algo estaba presente, algo que no podía ver ni explicar. El día más aterrador fue un domingo, cuando salí a correr por el parque cercano a mi apartamento. Había pocas personas ese día, y el ambiente era tranquilo, casi apacible. Pero al tomar un atajo por una senda bordeada de árboles altos, me di cuenta de que no estaba solo. Había una figura al final del sendero. Estaba de pie, inmóvil, con una túnica blanca que se movía ligeramente con el viento. No podía ver su rostro, pero el miedo me atrapó como una red invisible. Me di la vuelta y corrí en dirección contraria, sin atreverme a mirar atrás. Desde ese día, mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía débil todo el tiempo, como si algo estuviera drenando mi energía. Perdí peso, y las ojeras oscuras bajo mis ojos se hacían cada vez más evidentes. Intenté ignorarlo, seguir adelante como si nada estuviera mal, pero el agotamiento no era solo físico. Era como si algo estuviera drenando mi propia esencia, robándome fragmentos de vida. Una noche, mientras revisaba unos papeles en mi escritorio, noté que mis manos temblaban. Era más que el simple temblor del cansancio, era un temblor profundo, incontrolable. Intenté calmarme, pero sentí una presencia, algo que se cernía sobre mí. Me levanté y fui al baño para lavarme la cara, pero al mirar al espejo, vi algo que me dejó paralizado. Reflejado detrás de mí, la figura de la mujer de blanco estaba ahí, inmóvil, con su capucha cubriendo su rostro. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el silencio y mi propio reflejo temblando. El terror me llevó a buscar respuestas desesperadamente. Fui a ver a una mujer conocida en la comunidad por tratar con cosas que nadie más quería tocar. Su casa olía a hierbas y estaba llena de figuras religiosas. Le conté todo, desde el pacto hasta las extrañas cosas que me estaban pasando. Ella escuchó en silencio y me miró con una mezcla de compasión y miedo. Me dijo que los pactos con la Santa Muerte no eran algo que pudiera deshacerse fácilmente. Que la lealtad eterna significaba exactamente eso, eterna. Que si había pedido un milagro, debía estar preparado para pagar el precio, aunque aún no supiera cuál sería. Salí de su casa con un vacío aún mayor en el estómago. La mujer me había advertido que no importaba cuán lejos tratara de correr, la deuda ya estaba marcada. No había forma de escapar, solo de tratar de apaciguar a la santa con ofrendas y rituales, con la esperanza de que mi sacrificio fuera suficiente. Empecé a dejarle ofrendas en mi casa, flores blancas, pan, velas encendidas en su honor. Pero cada vez que lo hacía, la sensación de que estaba siendo observado se hacía más fuerte, más sofocante. Finalmente, llegó una noche en la que todo se volvió insoportable. Me desperté sin poder respirar, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Miré hacia el techo, y en la penumbra, vi formas que no deberían estar allí. Parecían figuras humanas, etéreas y borrosas, como sombras que se habían liberado de las paredes. No podía moverme, y sentí que mi conciencia comenzaba a desvanecerse. Al día siguiente, desperté en el suelo, con la figura de la Santa Muerte caída a mi lado. El aroma del incienso impregnaba el aire, y las velas que había dejado se habían consumido hasta casi desaparecer. Me senté, temblando, sin poder comprender del todo lo que había pasado. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, que el pacto que había hecho me estaba llevando lentamente hacia un abismo del que no podría escapar. Hoy, vivo cada día sabiendo que algo se acerca. Que la figura en la túnica blanca no dejará de perseguirme hasta que pague lo que debo. Los favores de la Santa Muerte no son gratuitos, y la lealtad que prometí en mi momento de desesperación es una cadena que ahora me ata a un destino que no puedo cambiar. Solo me queda esperar, preguntándome cuándo vendrá a reclamar lo que le pertenece. Y cuando lo haga, sé que no habrá más milagros para mí. El precio de la protección. El miedo tiene un sabor metálico, como sangre oxidada, y se aferra a la garganta cuando menos lo esperas. Era 2007, y yo vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, un lugar rodeado de montañas donde los días eran tranquilos, pero las noches podían volverse pesadas, llenas de susurros que se deslizaban entre las sombras de las casas de adobe. Mi nombre es Diego, y en ese año, una decisión desesperada me llevó a experimentar el tipo de terror que nunca pude borrar de mi mente. Todo comenzó con una deuda. Luis el Pelón Ramírez, un conocido mío y un hombre que muchos temían, me había prestado dinero. Al principio, parecía un trato sencillo, me ofreció un préstamo con una sonrisa fácil, la promesa de que sería flexible con el plazo para devolverlo. Pero cuando los meses pasaron y yo no pude pagar, esa sonrisa se desvaneció. Lo vi transformarse en alguien frío, alguien que no dudaba en amenazar. Sabía que el Pelón tenía una reputación peligrosa, no era alguien con quien quisieras tener problemas. Después de semanas de tensión y amenazas veladas, la situación escaló. Una noche, cansado de vivir con ese peso, tomé la decisión de denunciarlo a las autoridades. Pensé que con la policía involucrada, él se alejaría de mí, que se olvidaría de la deuda y que mi vida volvería a la normalidad. Pero después de presentar la denuncia, la ansiedad no desapareció. Me invadió un miedo aún más profundo, una sensación de que había despertado algo mucho peor. Los rumores en el pueblo comenzaron a circular poco después. Luis el Pelón había desaparecido. La gente murmuraba sobre cómo se había esfumado de la noche a la mañana, dejando todo atrás. Nadie sabía a dónde había ido ni qué le había pasado. La incertidumbre era como un zumbido constante en mi cabeza y el miedo de que él reapareciera para vengarse me llevó a un punto de quiebre. Fue entonces cuando recurrí a algo que nunca pensé que haría. En un rincón apartado del pueblo, había un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte, escondido entre las malezas y decorado con velas derretidas y flores marchitas. Era un lugar al que pocos se atrevían a ir, pero su reputación como dadora de favores y milagros oscuros era conocida por todos. Una noche, con las manos temblando, me arrodillé frente a la figura esquelética, pidiendo protección. No era un acto de fe, sino uno de desesperación. Le ofrecí una vela negra y un puñado de monedas, prometiendo más si me protegía de cualquier daño que pudiera venir en mi camino. Una semana después, la noticia se propagó por el pueblo como un fuego incontrolable. Habían encontrado a Luis el Pelón muerto. Lo hallaron en un campo abandonado a las afueras del pueblo, su cuerpo descompuesto de una manera que hacía que hasta los más endurecidos del lugar se persignaran al oír los detalles. Nadie sabía qué le había hecho eso, pero algunos decían que parecía que algo lo había cazado y dejado como advertencia. El alivio inicial que sentí fue instantáneo, pero corto. A pesar de que mi amenaza más grande había desaparecido, la forma en que ocurrió no dejaba de rondar mi mente. Sentía que algo no encajaba, que la protección que había pedido a la Santa Muerte no era un simple acto de fe cumplido, sino un pacto que ahora tenía consecuencias. Intenté ignorar esas dudas, pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a ir mal. Primero, fueron las sombras. Mi casa, una construcción simple pero acogedora, siempre había sido un lugar donde me sentía seguro. Pero ahora, las sombras se volvían más largas cuando caía la noche, más densas, como si se acumularan en los rincones y se movieran de una forma que no podía explicar. A veces, notaba que la luz de las velas parpadeaba sin razón, y una vez, en medio de la madrugada, escuché un crujido pesado proveniente del techo, como si alguien caminara por encima de mí. A medida que pasaban los días, el ambiente se volvía más opresivo. El aire en mi casa se sentía espeso y un olor extraño comenzó a impregnarse en las habitaciones, algo parecido a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. Los vecinos, sin saber lo que había hecho, comenzaron a murmurar a mis espaldas, diciendo que me veían más pálido, más ausente, como si algo estuviera devorando mi energía. Una tarde, mientras regresaba de comprar víveres en el mercado, me encontré con la vieja señora Carmen, una mujer conocida por ser bruja y curandera. Me detuvo en la calle y me miró con una expresión preocupada. Sin decir nada, me entregó un pequeño amuleto hecho de hilos rojos y hojas secas. Lo acepté sin hacer preguntas, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Ella sentía la presencia que me rodeaba, la misma presencia que yo trataba de ignorar. Esa noche, lo que había estado temiendo se hizo evidente. Me desperté en medio de la oscuridad con la certeza de que algo estaba en mi habitación. No era una sensación vaga, podía oír el crujir del suelo, el roce de algo moviéndose lentamente cerca de mi cama. Me quedé quieto, paralizado, tratando de no respirar demasiado fuerte. De reojo, vi una figura, alta y delgada, parada en la esquina de la habitación. No pude distinguir rasgos, solo un contorno que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No se movió ni un centímetro, pero su presencia llenó la habitación, haciéndome sentir insignificante y expuesto. Cerré los ojos, esperando que se desvaneciera, y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Pero la sensación de haber sido observado no se fue. Me levanté con el cuerpo rígido, encendí todas las luces de la casa y no volví a dormir esa noche. El amuleto de la vieja Carmen lo llevaba conmigo a todas partes después de eso, pero la sensación de que algo me acechaba nunca desapareció del todo. Las cosas comenzaron a desmoronarse a mi alrededor. Mis plantas, que siempre habían florecido con vida, se marchitaron en cuestión de días. Los relojes en mi casa se detenían sin razón, y una vez, encontré huellas de barro en el pasillo, como si alguien hubiera caminado descalzo en medio de la noche. La última señal de que mi petición de protección había salido terriblemente mal llegó una noche en que fui al altar de la Santa Muerte para agradecerle, con la esperanza de que eso calmara lo que fuera que me seguía. Llevé ofrendas, más velas, un ramo de flores frescas y una pequeña botella de mezcal. Encendí las velas y cerré los ojos, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar mi gratitud y mi miedo. El viento sopló de repente, apagando las velas, y una sensación helada recorrió mi cuerpo. Abrí los ojos y vi que las flores se habían marchitado en cuestión de segundos, sus pétalos cayendo al suelo como si la vida se hubiera drenado de ellas. Fue entonces cuando lo entendí, aunque nadie me lo dijo, había hecho un pacto con algo más antiguo y oscuro de lo que comprendía, y ahora, ese algo esperaba su pago. Desde esa noche, supe que la protección que había pedido no era un regalo, sino un trato con consecuencias que aún no había comenzado a comprender completamente. La figura alta y delgada seguía apareciendo, no siempre en mi casa, sino en los reflejos de las ventanas o en las esquinas de las calles vacías, siempre mirándome, siempre esperando. He aprendido a vivir con la certeza de que lo que hice no se puede deshacer. Mi deuda sigue ahí, latente, una promesa oscura que se cierne sobre mi vida. Y cada vez que el viento sopla en medio de la noche, trayendo consigo ese aroma familiar de flores marchitas, me pregunto cuánto tiempo más tendré antes de que venga a cobrar lo que le debo. Porque en Oaxaca, en un pequeño pueblo donde las historias de terror son más reales de lo que cualquiera quisiera admitir, he aprendido que algunas protecciones no solo te salvan de tus enemigos, sino que te atan a algo mucho más aterrador. El día en que vi a la Santa y me salvo. El ruido del motor resonaba constante mientras avanzábamos por la carretera entre Ciudad del Carmen y Campeche. Era el verano de 2018 y hacía calor, un calor sofocante que apenas lograba mitigar con las ventanillas abiertas del auto. Mis hijos, Daniel y Sofía, dormían profundamente en el asiento trasero, cansados después de una larga jornada de playa. La carretera parecía interminable, bordeada por el verde espeso de la selva, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. A pesar del paisaje, mi mente estaba en otro lugar. Estaba preocupada por las deudas acumuladas y los problemas familiares que parecían no tener solución. No podía dejar de preguntarme cómo iba a salir adelante. Iba concentrada en mis pensamientos cuando vi algo a lo lejos. Era un tráiler. Su tamaño imponente ocupaba casi todo el carril contrario y venía a toda velocidad. En ese instante, noté algo extraño, el tráiler comenzaba a zigzaguear. Mi corazón se aceleró y un pánico frío se apoderó de mí. Los segundos se hicieron eternos mientras lo veía perder el control, invadiendo peligrosamente mi carril. No había espacio para maniobrar, no había tiempo para reaccionar. Todo lo que podía hacer era apretar el volante y rezar porque no fuera el final para mí y mis hijos. Fue entonces cuando la vi. Una figura al borde de la carretera, entre los árboles, completamente inmóvil. Llevaba una túnica blanca que brillaba a pesar de la penumbra, y aunque no podía verle el rostro con claridad, su presencia era inconfundible. No sé cómo explicarlo, pero sentí que todo se ralentizaba, como si el tiempo hubiera dejado de existir por un momento. Mi vista estaba fija en esa figura, y, de alguna manera, mis manos parecían moverse solas. Giré el volante con una precisión que no sabía que tenía, esquivando al tráiler en el último segundo. Cuando el auto se detuvo al borde de la carretera, me quedé en silencio, tratando de entender qué acababa de pasar. Miré hacia atrás para ver a mis hijos. Seguían dormidos, completamente ajenos al peligro que habíamos enfrentado. Fue en ese momento que empecé a llorar. Lloré de miedo, de alivio y, sobre todo, de una extraña gratitud que no podía explicar. Volví la mirada hacia donde había visto a la figura, pero no había nadie. Solo el verde oscuro de la selva y el sonido de los grillos que empezaban a llenar el aire nocturno. Sin embargo, sabía que lo que había visto no era un truco de mi imaginación. Había sentido su presencia, como si alguien hubiera intervenido para salvarnos en el momento más crítico. Esa noche llegamos a Campeche sanos y salvos. No mencioné lo sucedido a nadie, ni siquiera a mi familia. Parte de mí quería pensar que había sido una coincidencia, que quizás simplemente tuve suerte o que mis reflejos fueron más rápidos de lo que creía. Pero había algo en mi interior que no podía ignorar, una certeza silenciosa de que alguien o algo me había protegido. Unos días después, mientras ordenaba la casa de mi madre, encontré un altar pequeño cubierto con una tela bordada. Al levantarla, vi una figura de la Santa Muerte. Mi madre siempre había sido muy devota, aunque yo nunca le había prestado mucha atención a esa parte de su vida. No era algo que yo juzgara, pero tampoco era algo en lo que creyera. Sin embargo, al verla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura tenía una túnica blanca, igual a la que vi aquella noche en la carretera. No pude evitar quedarme ahí, mirándola por varios minutos. Recordé las historias que mi madre solía contarme sobre la Santa Muerte, de cómo no discriminaba a nadie y ofrecía su protección a quienes se acercaban a ella con fe. Por primera vez en mi vida, le recé. No sabía qué decir, ni cómo hacerlo, pero hablé desde el corazón. Le di las gracias por haber estado ahí cuando más la necesité. Desde entonces, mi vida cambió de maneras que jamás imaginé. No puedo decir que todo se resolvió mágicamente. Mis problemas financieros seguían ahí, y mi familia todavía tenía sus desafíos. Pero había algo diferente en mí. Sentía una calma que antes no tenía, como si una fuerza invisible me estuviera guiando. Cada vez que las cosas se ponían difíciles, recordaba esa noche en la carretera y me decía a mí misma que, si había superado eso, podía superar cualquier cosa. Unos meses después, decidí hacer mi propio altar en casa. No era grande ni ostentoso, pero era mío, un espacio donde podía conectarme con esa fuerza que me salvó la vida. Aprendí a pedir su ayuda con respeto y, sobre todo, a agradecerle por todo lo que me había dado. Con el tiempo, empecé a notar pequeños milagros en mi día a día. Conseguí un nuevo trabajo que me ayudó a estabilizar mi economía, y mi relación con mi familia mejoró considerablemente. No era algo que pudiera explicar con lógica, pero tampoco necesitaba hacerlo. Sabía en mi corazón que la Santa Muerte estaba ahí, cuidando de mí y de mis seres queridos. Hoy, cada vez que conduzco por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el lugar donde la vi por primera vez. Es un recordatorio constante de lo frágil que es la vida y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay algo o alguien dispuesto a tendernos la mano. A veces, esa ayuda viene de los lugares menos esperados, y todo lo que tenemos que hacer es estar abiertos a recibirla. No importa lo que otros piensen o digan. Para mí, la Santa Muerte no es un símbolo de miedo ni de oscuridad. Es un recordatorio de que la vida es un regalo, uno que debemos valorar y proteger. Y aunque no siempre podemos ver lo que nos rodea, sé que hay fuerzas más grandes que nosotros trabajando en silencio, guiándonos y protegiéndonos cuando más lo necesitamos. No sé si algún día volveré a verla, pero no lo necesito. Su presencia está en mi vida de muchas maneras, desde las cosas pequeñas hasta los momentos más importantes. Cada vez que enciendo una vela en su altar, recuerdo esa noche en la carretera y le doy las gracias por darme la oportunidad de seguir adelante. Porque, aunque el destino parecía estar en mi contra, ella me mostró que siempre hay una forma de encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. El silbido en la noche. No es fácil describir la sensación de saber que algo invisible ha cambiado tu vida para siempre. A veces, todo lo que se necesita es un solo instante, un simple evento que trastoca todo lo que creías entender sobre el mundo. Mi nombre es Iván y soy de San Antonio, Texas. Lo que experimenté hace unos años me ha dejado marcas que ni el tiempo ha podido borrar. Todo comenzó cuando mi tío, Juan, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos no nos dieron esperanzas, su cuerpo parecía deteriorarse más rápido de lo que ellos podían entender. Era un golpe que nadie en mi familia pudo aceptar fácilmente. Mi tío había sido un pilar en nuestras vidas, siempre el más fuerte, el más optimista, el hombre que nunca se rendía. Pero ahora, postrado en una cama de hospital, apenas podía hablar y cada día que pasaba se lo llevaba un poco más lejos de nosotros. Mi abuela, una mujer que aún guardaba las viejas tradiciones mexicanas, decidió que teníamos que hacer algo. Fue ella quien sugirió construir un altar a la Santa Muerte Negra. Había oído historias sobre su poder, cómo podía proteger a quienes le mostraban verdadera devoción y cómo, en algunos casos, podía ofrecer milagros que la ciencia nunca entendería. La idea no fue aceptada fácilmente. Mis padres se oponían al principio, asustados por lo que podría significar invocar a una figura tan temida y venerada. Pero el miedo de perder a mi tío era mayor, y finalmente, todos accedimos. El altar era impresionante y perturbador. Estaba hecho con flores negras y velas oscuras que se alineaban perfectamente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Había ofrendas de pan, frutas y tequila, todo dispuesto con un respeto casi sagrado. Mi abuela pasaba horas frente al altar, rezando en voz baja, pidiendo a la Santa Muerte que nos concediera un milagro. Era difícil no sentir una presencia en la habitación cuando las velas ardían, como si algo más estuviera escuchando. Fue en la tercera noche de rezos cuando todo cambió. Yo había terminado de ayudar a mi abuela a renovar las velas y estaba sentado solo frente al altar, tratando de encontrar algo de paz. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y el aire en la casa parecía más denso que de costumbre. Los ruidos usuales de la noche se sentían más lejanos y por un momento el silencio era absoluto. Entonces lo oí. Un silbido largo y constante, como el sonido de un viento que nunca se detenía. Me helé en mi asiento. Provenía del exterior, del patio trasero, donde la noche era tan oscura que incluso la luna parecía haberse rendido en iluminarla. El sonido no era agudo ni molesto, pero había algo profundamente perturbador en su tono, algo que parecía llevar consigo una advertencia antigua. Me levanté y caminé hacia la puerta trasera, sintiendo como mi corazón latía más rápido con cada paso. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó de inmediato. Ahí, en la penumbra del patio, vi algo que nunca podré olvidar. Una figura alta y oscura estaba de pie en medio del césped. No era posible distinguirle un rostro ni una forma definida, pero sabía que estaba mirándome y la sensación era tan clara como el miedo que se apoderó de mí. Era como si la noche misma se hubiera reunido en un solo punto, tomando forma para observarme. El silbido continuó, pero la figura no se movió ni un centímetro. Me quedé allí, congelado, incapaz de pensar o reaccionar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, las luces del patio parpadearon y cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Sin embargo, el silbido se había quedado grabado en mi mente, un sonido que no podía apartar de mis pensamientos. A la mañana siguiente, recibimos noticias inesperadas. Mi tío, quien había estado al borde de la muerte, había mejorado milagrosamente durante la noche. Los médicos estaban desconcertados, hablando de un progreso inexplicable. Mi familia se llenó de alegría y alivio, y el altar se convirtió en un lugar de agradecimiento en lugar de súplica. Pero yo no podía celebrar completamente. Algo en el fondo de mi mente me decía que este milagro tenía un costo que aún no entendíamos. En los días que siguieron, mi tío volvió a casa, débil pero vivo. Todos estábamos agradecidos, pero noté que algo en él había cambiado. A veces, lo encontraba mirando fijamente por la ventana, su expresión ausente y distante. Una vez, lo vi sentado en su sillón favorito, murmurando algo en voz baja. Cuando me acerqué, sus ojos se encontraron con los míos y sentí una sensación de vacío. Era como si una parte de él no hubiera regresado de la enfermedad, como si algo lo estuviera siguiendo. Mientras tanto, el silbido no se fue. Cada noche, lo escuchaba en la distancia, a veces más fuerte, a veces tan suave que me preguntaba si estaba imaginándolo. Pero siempre volvía. Intenté ignorarlo, convencerme de que era solo el viento, de que estaba dejando que mi miedo me afectara demasiado. Pero cada vez que lo oía, la imagen de esa figura oscura en el patio volvía a mi mente. Empecé a tener problemas para dormir. Soñaba con sombras moviéndose por mi habitación y aunque nunca vi nada claramente, el miedo se sentía real, como si algo me estuviera acechando en mis propios sueños. Mi abuela seguía rezando, esta vez con gratitud, pero yo no podía evitar sentir que nos habíamos metido con algo que no entendíamos. Una noche, el silbido fue más fuerte que nunca. Me despertó de un sueño ligero y supe que algo andaba mal. Me levanté de la cama y caminé por la casa en la oscuridad, tratando de entender de dónde venía el sonido. Mi piel se tensó al ver que la puerta trasera estaba entreabierta. Sabía que la habíamos cerrado antes de dormir. Me acerqué lentamente, sintiendo una inquietud creciente. Miré hacia el patio, y esta vez la figura oscura no estaba sola. Había más sombras, moviéndose lentamente, como si estuvieran danzando en la oscuridad. No tenían forma ni cara, pero se movían con una intención que me hizo sentir una profunda inquietud. Era como si la noche misma hubiera cobrado vida, y cada sombra parecía estar ahí por una razón. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Las sombras parecían acercarse a la casa, y por un momento, pensé que todo terminaría ahí. Pero entonces, el silbido cesó de repente, y las sombras se desvanecieron en el aire. Me quedé allí, temblando, tratando de recuperar el aliento, pero el miedo no se fue. Sabía que esto no era el final, solo el principio. A la mañana siguiente, encontré a mi abuela frente al altar, sus ojos llenos de preocupación. Ella también había sentido algo, pero no dijo nada. Sabíamos que habíamos llamado a algo más que un simple milagro, algo que no desaparecería solo porque ya no le rezábamos. Mi tío, aunque vivo, nunca volvió a ser el mismo. Su salud fluctuaba, y aunque estaba con nosotros físicamente, parecía distante, como si parte de él hubiera quedado atrapada en ese mundo de sombras. Los días se convirtieron en semanas, y el silbido continuó, un recordatorio constante de la presencia que habíamos llamado. Me di cuenta de que a veces las sombras aparecían incluso durante el día, pequeñas formas oscuras que se deslizaban por los rincones de la casa. Nadie más parecía notarlas, o tal vez no querían admitir que las veían. El miedo había echado raíces profundas en nuestro hogar. Una tarde, mientras estaba solo en casa, vi algo que confirmó mis peores miedos. Estaba en la sala cuando noté un movimiento en el espejo del pasillo. Me acerqué lentamente, y lo que vi hizo que el mundo pareciera detenerse. En el reflejo, las sombras se movían detrás de mí, danzando y formando figuras que no deberían existir. No me atreví a girarme. Solo cerré los ojos, esperando que desaparecieran, pero la sensación de estar rodeado nunca se fue. Ahora, vivo con la certeza de que algo se ha quedado con nosotros, algo que no podemos expulsar. El altar sigue ahí, pero ha sido abandonado, una reliquia de un milagro que salió mal. A veces, me pregunto si el precio que pagamos fue demasiado alto, si mi tío sigue vivo solo porque algo más está pagando ese costo en nuestro lugar. Y cada noche, cuando escucho el silbido regresar, sé que nunca podremos escapar completamente de lo que trajimos a nuestra vida. La Santa Muerte Negra respondió a nuestras plegarias, pero ahora vivimos con una deuda que no podemos pagar. Una deuda marcada por sombras y un silbido eterno que nunca me deja olvidar que algunos milagros son demasiado oscuros para ser entendidos. La Virgen Roja. Mi nombre es Teresa y soy de Ciudad Juárez. Tenía 23 años cuando mi vida cambió de formas que jamás habría podido imaginar. El miedo no era algo desconocido para mí. Crecer en una ciudad marcada por la violencia te endurece de maneras que no quieres admitir. Pero nada me preparó para lo que experimenté cuando mi hermana menor, Camila, cayó en coma inexplicablemente. No fue un accidente ni una enfermedad que pudieran detectar los médicos. Ella simplemente se desvaneció un día, sin razón aparente, mientras tomábamos café juntas en casa. Se desplomó, su taza de cerámica blanca estrellándose contra el suelo, esparciendo líquido por todas partes. Los médicos hablaron en términos que parecían sacados de un idioma extranjero, encefalopatía de origen desconocido, anomalía sin explicación. Palabras grandes y frías que no ofrecían ningún consuelo. Camila estaba atrapada en una prisión invisible, un cuerpo dormido que respiraba pero no vivía. Su piel seguía tibia, su corazón seguía latiendo, pero su alma parecía haber desaparecido. La impotencia me quemaba por dentro. Los días en el hospital se volvían semanas, y yo sentía que una oscuridad indescriptible comenzaba a llenarlo todo. Mi madre rezaba al pie de la cama, sus labios repitiendo oraciones en las que ella ya no creía, pero que ofrecían algún tipo de esperanza vacía. Yo, por mi parte, no rezaba. No porque no quisiera, sino porque no sabía a quién pedirle ayuda. Pero una noche, mi vecina Gloria, una mujer mayor con ojos que parecían haber visto demasiado, me habló en voz baja, contándome sobre la Santa Muerte Roja. Me dijo que la santa podía hacer milagros, que tenía el poder de sanar o de destruir. Era cuestión de pedirlo con la suficiente devoción. Aquella tarde, cuando el sol caía detrás de las montañas y las sombras se alargaban como dedos queriendo arañar el cielo, caminé hasta el mercado y compré una figura de la Santa Muerte roja. Era pequeña, de cerámica, y su túnica estaba pintada de un rojo profundo, como sangre seca. Le pedí al vendedor velas rojas, y él me miró con una expresión que no supe descifrar antes de entregármelas sin decir una palabra. Esa noche, en mi apartamento vacío, con las luces apagadas, encendí las velas y me arrodillé frente a la figura, el olor del incienso pesado en el aire. No soy alguien que cree fácilmente en cosas sobrenaturales, pero la desesperación te hace aferrarte a cualquier cosa que prometa alivio. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, hablé en voz alta. Expliqué lo que había pasado, imploré por la vida de mi hermana. Le ofrecí a la Santa Muerte todo lo que se me ocurrió, devoción, ofrendas, incluso mi propio bienestar. Mientras las velas ardían, sentí como la temperatura en la habitación caía de manera dramática. Mi piel se tensó y el aire parecía volverse denso, como si algo invisible estuviera entrando lentamente en la habitación, llenando cada rincón. Las llamas comenzaron a vacilar, como si una ráfaga invisible las atacara. Luego, de la nada, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Me quedé en la oscuridad total, escuchando el sonido de mi propia respiración acelerada. El silencio era absoluto, y en la esquina de mi sala, donde el brillo de las velas había iluminado hasta hacía un momento, la figura de la Santa Muerte roja parecía distinta. Sus ojos vacíos me miraban, y su sonrisa pintada parecía más pronunciada, como si estuviera satisfecha. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme, sintiendo una presión en el pecho que me impedía respirar correctamente. En el hospital, mi madre me llamó a las 2 de la madrugada. La pantalla de mi teléfono se iluminó, rompiendo la oscuridad. Contesté, mi voz quebrada por el miedo, pero lo que mi madre me dijo me dejó sin palabras. Camila había despertado. Tan simple como eso. Había abierto los ojos, mirado a mi madre y preguntado por qué estaba en el hospital, como si el coma nunca hubiera sucedido. Me quedé en silencio, atónita, sintiendo una mezcla de alivio y terror que me hizo caer de rodillas. Al día siguiente, corrí al hospital y encontré a Camila sentada en la cama, sonriendo y comiendo como si nada. Sus ojos brillaban, y la alegría de tenerla de vuelta hizo que me olvidara, aunque fuera por un momento, de las extrañas circunstancias en las que había regresado. Pero entonces, los médicos no podían explicarlo. Decían que era imposible, un milagro inexplicable. Y aunque me aferraba a esa palabra, milagro, en lo más profundo de mi mente, sabía que nada era gratis. Los días siguientes fueron como un sueño. Camila estaba viva, y eso era todo lo que importaba. Pero luego, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue algo pequeño, las velas rojas que había usado en el ritual se encendían por sí solas. No importaba dónde las guardara, siempre las encontraba encendidas, derritiéndose hasta consumirse por completo. Luego, los espejos de mi apartamento comenzaron a deformarse. No como si se rompieran, sino que las imágenes en ellos parecían torcerse, mostrando figuras que no debían estar ahí, sombras que se movían de forma antinatural. Una noche, desperté sintiendo que alguien estaba de pie junto a mi cama. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, viendo una figura alta y envuelta en una túnica roja. El aire en la habitación era pesado, como si algo lo estuviera drenando de vida. Pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido, y todo volvió a la normalidad, o al menos a la apariencia de normalidad. Lo peor empezó cuando Camila comenzó a actuar de manera extraña. Se despertaba en medio de la noche y se paraba en la ventana de su habitación, mirando hacia la calle vacía. A veces, la encontraba en la sala, acariciando la figura de la Santa Muerte roja, susurrando cosas que no entendía. Se volvió reservada, como si algo en ella se hubiera roto o cambiado. Una tarde, mi madre me llamó aterrorizada. Camila había salido corriendo de casa sin razón, y cuando la encontraron, estaba parada en una carretera desierta, con los ojos perdidos en el horizonte. Mientras todo esto ocurría, mi propia vida se estaba desmoronando. Comencé a tener accidentes inexplicables, caídas, cortes, puertas que se cerraban de golpe. Mi salud se deterioraba. perdí peso y la energía se me escapaba como agua entre los dedos. La figura de la Santa Muerte Roja seguía en mi sala, pero ahora me parecía más un recordatorio amenazante que una fuente de esperanza. Gloria, la vecina que me había recomendado el ritual, evitaba mirarme a los ojos cuando nos cruzábamos y me di cuenta de que incluso ella, tan devota, parecía asustada. Finalmente, decidí que debía hacer algo. Visité a un santero recomendado por alguien en el mercado, un hombre que vivía en una pequeña casa llena de hierbas secas y velas de todos los colores. Le conté lo que había hecho y él simplemente asintió, como si ya supiera. Me dijo que los pactos con la Santa Muerte Roja son poderosos y peligrosos. Que la vida que había recuperado para mi hermana tenía un costo y que ese costo se estaba empezando a cobrar. Me habló de rituales de cierre, formas de apaciguar el enojo de la santa, pero nada de lo que dijo me sonó a una verdadera solución. Regresé a casa más asustada que nunca, sintiendo que algo peor estaba por venir. Y no me equivoqué. Esa noche, mientras intentaba dormir, la temperatura en mi habitación descendió abruptamente. Mi ventana, que estaba cerrada, se abrió de golpe y el viento hizo volar las cortinas como si fueran banderas de advertencia. La figura de la Santa Muerte Roja, que había dejado en la sala, estaba ahora al pie de mi cama, sin que yo la hubiera movido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Camila, mientras tanto, empeoraba. Su salud mental se deterioraba y comenzó a decir cosas que me hacían sentir un pánico irracional. Hablaba de ver a la mujer de túnica roja en sus sueños, de cómo le susurraba secretos oscuros y le pedía que hiciera cosas. Mi madre y yo tratábamos de protegerla, pero la sensación de que algo estaba fuera de nuestro control no se iba. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Cada noche, el peso de mis decisiones me aplastaba. El miedo se volvió parte de mi vida y la certeza de que había cruzado un límite que no debía me devoraba lentamente. La Santa Muerte Roja había respondido a mi súplica, pero el pacto silencioso que habíamos hecho ahora reclamaba un precio que no sabía si estaba dispuesta o siquiera capaz de pagar. El regreso del amado perdido. A veces, la vida te arrastra hacia lugares que jamás imaginaste. En 2012, mi mundo se desmoronó de una manera que nunca pensé posible. Mi nombre es Cecilia y soy de Monterrey. Mi esposo, Javier, desapareció sin dejar rastro. Fue como si la tierra lo hubiera tragado, un vacío que devoró toda esperanza en cuestión de días. Lo más desconcertante fue la absoluta falta de pistas. Ni una llamada, ni un mensaje, nada que pudiera decirme si estaba vivo o muerto. La incertidumbre es un tipo de tortura que desgasta el alma. Pasaron semanas, y con cada día que terminaba, el miedo y la impotencia se acumulaban en mi pecho, hasta volverse casi insoportables. Mi casa, antes un lugar lleno de risas y vida, se transformó en una cárcel de recuerdos. Fue en esa oscuridad emocional cuando me aferré a la única chispa de esperanza que pude encontrar. Una vecina mayor, una mujer que siempre vestía de negro y tenía una devoción inquebrantable a la Santa Muerte, me habló de los milagros que ella podía conceder. Yo no era una persona especialmente religiosa, pero la desesperación te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste. Así que un día, con las manos temblorosas, preparé un altar. El altar era sencillo pero poderoso. Coloqué flores blancas y rojas, velas negras que proyectaban sombras inquietantes en las paredes y, en el centro, una figura de la Santa Muerte. Me arrodillé frente a ella y hablé con una mezcla de esperanza y miedo. Ofrecí una ofrenda, pidiéndole a la Santa Muerte que me devolviera a Javier. Le prometí devoción, lealtad y respeto, cualquier cosa que pudiera querer a cambio. En ese momento, no importaba el costo, solo quería tener a mi esposo de vuelta. Pasó una semana. Una semana de noche sin dormir, con el corazón roto y una sensación de vacío que parecía crecer más con cada día. Pero al final de esa semana, algo cambió. Estaba preparando café una mañana cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. La voz del otro lado fue la última que esperaba escuchar, Javier. No podía creerlo. Dijo que estaba de regreso en Monterrey, sin explicar dónde había estado ni por qué había desaparecido. En ese momento, no me importaron las respuestas. Solo quería verlo, tocarlo, asegurarme de que era real. Cuando lo vi de nuevo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba más delgado, con un brillo extraño en sus ojos, pero era él. Mi esposo había vuelto, y mi alma se sintió aliviada de una manera que no puedo describir. Sin embargo, pronto noté que algo en él no era del todo familiar. No se trataba de su apariencia física, sino de algo más sutil. Era la manera en que a veces se quedaba inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. O las noches en que despertaba y lo encontraba sentado en la oscuridad, sin moverse, respirando profundamente como si tratara de mantener un secreto. Al principio, atribuí esos comportamientos al trauma de su desaparición. Pensé que el tiempo y el amor sanarían cualquier herida que pudiera haber dejado su experiencia. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas. Un día, mientras recogía la ropa para lavar, noté que sus camisas olían a tierra, a algo húmedo y viejo, como si las hubiera dejado enterradas bajo tierra por semanas. Y entonces, hubo las fotos. Las fotos familiares que teníamos en la sala comenzaron a cambiar. No físicamente, sino en esencia. Las sonrisas parecían forzadas, los ojos de Javier en las imágenes se volvían oscuros, casi sombríos. Era como si su mirada me siguiera por la casa. Hubo otro incidente que me dejó completamente desconcertada. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché algo caer en el patio trasero. Salí a investigar y encontré una paloma muerta en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, negros y vacíos, y había algo en su postura que parecía retorcido, casi antinatural. Javier apareció detrás de mí, sin hacer ruido. Se quedó mirando al ave muerta con una expresión que no pude leer. Ni tristeza, ni sorpresa, solo una calma inquietante. Me sentí mareada, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Después de eso, comencé a notar patrones. Cada vez que algo extraño sucedía, Javier estaba cerca. Las luces parpadeaban cuando él entraba en la habitación y el aire se volvía frío sin razón aparente. Y luego estaban las noches. Me despertaba con la sensación de que alguien me observaba y aunque a veces abría los ojos y encontraba a Javier dormido a mi lado, otras veces no estaba. Lo buscaba por toda la casa, solo para encontrarlo de pie en la sala, en la oscuridad, mirando por la ventana. Intenté no pensar demasiado en ello. Quería aferrarme a la idea de que mi esposo estaba de vuelta, que nuestra familia estaba completa otra vez. Pero mi cuerpo sabía lo que mi mente no quería aceptar, había algo profundamente equivocado en todo esto. Mi abuela, una mujer sabia que había visto demasiadas cosas en su vida, vino de visita un día. Me miró, con ojos que parecían saber más de lo que yo había dicho, y me preguntó si todo estaba bien. No pude responderle con honestidad, pero ella vio la duda en mi rostro. Unos días después, ocurrió algo que me hizo enfrentar la realidad que había estado evitando. Me levanté temprano una mañana y encontré a Javier en la cocina. Estaba de pie frente al altar de la Santa Muerte, que yo había mantenido desde el día en que hice mi petición. Las velas se habían encendido solas y el aroma del incienso llenaba el aire. Javier tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera rezando. No dijo nada, no se movió, y cuando lo llamé, fue como si no pudiera escucharme. Esa fue la primera vez que sentí que mi esposo no era completamente el mismo. Lo que sea que había regresado de esa desaparición traía algo consigo, algo que no entendía y que me aterrorizaba en silencio. Una noche, mientras estaba en la sala tratando de calmar mis pensamientos, miré por la ventana y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la esquina del patio, donde la luz del farol apenas llegaba, había una figura alta y oscura. No tenía rostro, solo una forma que se fundía con la noche. Se quedó ahí, inmóvil, y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Cerré las cortinas rápidamente, mi respiración agitada. No pude dormir esa noche, y cuando me levanté al día siguiente, Javier me observaba desde la puerta del dormitorio, con una expresión que no pude descifrar. Se sintió como si algo hubiera cambiado entre nosotros, un abismo invisible que lo hacía diferente, casi desconocido. Desde entonces, la sensación de ser observada no se ha ido. Javier sigue viviendo conmigo, y por fuera, todo parece normal. Sale a trabajar, vuelve a casa, sonríe cuando debemos sonreír, pero hay momentos en los que sus ojos parecen vacíos, como si la persona que amaba no estuviera realmente allí. A veces, siento que algo se mueve en las sombras de nuestra casa, algo que llegó con él el día que volvió. El altar a la Santa Muerte sigue en su lugar, y a veces, cuando me quedo sola frente a él, pienso en el pacto que hice. Me pregunto si lo que recibí fue realmente un milagro o si he traído algo a nuestras vidas que nunca podremos deshacer. Las sombras siguen allí, y cada noche es un recordatorio de que no todo lo que se recupera vuelve de la misma manera. Mi familia puede parecer feliz, pero hay un secreto en nuestra casa, un peso que no puedo ignorar. Solo queda esperar y temer lo que pueda venir después. El niño de las velas. Mi nombre es Rodrigo y soy de Guadalajara. Mi infancia, a primera vista, podría parecer común, pero no lo fue. Detrás de las paredes de mi casa había historias y rituales que dejaron una marca en mi memoria, una marca que nunca ha desaparecido. Crecí viendo a mi madre rezar a la Santa Muerte, un altar pequeño pero siempre adornado con flores frescas y velas blancas que ardían casi a diario. Ella decía que era para protegernos, para mantenernos seguros en una ciudad donde la seguridad era más un mito que una realidad. Yo era un niño, y las luces parpadeantes de las velas y las sombras que proyectaban me parecían más fascinantes que aterradoras. Pero todo cambió la noche en que mi padre no regresó a casa del trabajo. Era un hombre fuerte, de esos que no muestran miedo fácilmente, pero aquella noche, su ausencia fue como un vacío que lo llenaba todo. Mi madre trató de mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras encendía más velas de las que jamás había encendido antes. La habitación se iluminó con un resplandor dorado y el olor a cera y flores se volvió insoportable. Recuerdo cómo cerró los ojos, murmurando plegarias a la Santa Muerte, con una fe tan intensa que parecía que el aire en la habitación se volvía más denso. La noche avanzó lentamente y el silencio se volvió casi ensordecedor. Me quedé despierto, mi corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, me quedé dormido en el suelo, rodeado de ese brillo incómodo de las velas. Fue el amanecer el que trajo consigo algo que nunca pude borrar de mi mente. Me desperté con la sensación de que había alguien más en la habitación y al abrir los ojos, lo vi. Era un niño, más o menos de mi edad en aquel entonces, unos 7 años. Estaba sentado en el suelo, entre las velas apagadas, como si fuera parte del ritual que mi madre había hecho. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran completamente negros, sin rastro de blanco ni pupilas. Jugaba con los restos de las velas, sus pequeños dedos moviendo la cera derretida con una calma aterradora. Cuando levantó la vista y me miró, sentí un miedo que no podía explicar. No era simplemente un susto de niño, era un terror profundo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no podía comprender. Parpadeé, y el niño ya no estaba. Pero la sensación de su mirada se quedó conmigo. Mi madre entró en la habitación en ese momento, con el rostro agotado, pero se iluminó al ver que mi padre estaba de pie en la puerta, herido pero vivo. Había sobrevivido a un ataque violento y, aunque no habló mucho de lo que había pasado, me di cuenta de que su regreso había sido un milagro oscuro y siniestro que mi madre había pedido con su devoción. Nunca hablé del niño que vi esa mañana, y mi madre nunca mencionó nada tampoco. Pero las cosas no volvieron a ser iguales en nuestra casa. Había algo diferente en el aire, algo que hacía que el ambiente se sintiera más pesado. Por las noches, a veces escuchaba ruidos leves, como si alguien estuviera moviéndose por la casa, y sentía la presencia de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Me convencí a mí mismo de que era solo mi imaginación, de que era un niño con miedo a la oscuridad, pero en el fondo, siempre supe que era más que eso. A medida que crecía, traté de olvidarlo. Me hice adolescente, y la vida siguió, pero siempre había algo que me recordaba esa noche. Cuando estaba solo, especialmente al atardecer, sentía como si alguien me estuviera observando desde las esquinas de la habitación. Empecé a evitar quedarme solo en casa, prefería estar afuera, rodeado de gente y ruido, aunque sabía que no podía escapar para siempre. Fue a los 17 años cuando volvió a suceder algo que me hizo confrontar lo que había estado tratando de ignorar. Una tarde, mientras estudiaba en mi habitación, noté que una de las velas viejas del altar de mi madre se había encendido sola. La llama ardía con una intensidad extraña, casi desafiante. Me acerqué para apagarla, y justo cuando iba a hacerlo, sentí un cambio en el aire. Era como si la temperatura hubiera bajado, como si el calor de la vela no pudiera vencer el frío que llenaba la habitación. Di un paso atrás, y ahí estaba él, el niño de ojos negros. Estaba de pie esta vez, al otro lado de la habitación, mirándome fijamente. No hacía nada, no se movía ni emitía sonido alguno, pero su sola presencia era suficiente para que mi corazón comenzara a golpear con fuerza en mi pecho. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Intenté racionalizarlo, pensar que había estado imaginando cosas. Pero en el fondo sabía que no era así. Sabía que ese niño no era una simple alucinación, sino algo mucho más siniestro, algo que se había quedado en mi vida desde aquella noche en que mi madre hizo su petición desesperada. Poco tiempo después, mi padre enfermó. Era como si una sombra lo hubiera cubierto, robándole la energía poco a poco. Los médicos no encontraban la causa, y mi madre volvió a rezar, esta vez con una desesperación que bordeaba la locura. Encendía velas y dejaba ofrendas, pero todo se sentía inútil. Nuestro hogar se había convertido en un lugar lleno de miedo, donde cada sonido y cada cambio en el aire nos ponían al borde del pánico. Una noche, mientras me sentaba junto a la cama de mi padre, sentí que algo se movía detrás de mí. No quise voltear, pero no podía evitarlo. Y ahí estaba de nuevo. El niño, mirándome, esta vez más cerca que nunca. Tenía la misma expresión neutral, pero sus ojos negros parecían más profundos, más llenos de algo que no podía comprender. Mi cuerpo se congeló. No podía gritar, no podía moverme, solo podía mirar esos ojos que parecían vacíos, pero a la vez llenos de secretos oscuros. Esa fue la última vez que lo vi tan claramente, pero la sensación de su presencia nunca se fue. Incluso cuando mi padre finalmente murió y mi madre perdió toda su devoción a la Santa Muerte, el niño de ojos negros seguía apareciendo en mis pensamientos, en mis pesadillas, en cada esquina oscura que miraba de reojo. Ahora, como adulto, trato de vivir una vida normal, pero sé que nunca estaré completamente libre de él. A veces, cuando las luces parpadean o cuando siento ese frío familiar en una habitación cálida, sé que él todavía está ahí, esperando, observando. He investigado, he tratado de entender qué podría ser, pero nada me da respuestas. Es como un recordatorio constante de que los milagros que vienen de la desesperación pueden dejar cicatrices que nunca se borran. A veces, me pregunto si algún día él me llevará a algún lugar donde no pueda regresar. Pero hasta entonces, solo me queda esperar, sabiendo que el niño de ojos negros es una deuda que nunca dejará de perseguirme. Y que, por mucho que trate de olvidarlo, siempre estará ahí, entre las sombras, un testigo de los secretos y miedos de mi infancia que nunca pude dejar atrás. Danza en el cementerio. Las noches en los cementerios siempre han tenido un misterio particular, un silencio que parece esconder secretos antiguos bajo capas de tierra y mármol. Mi nombre es Fernando, y lo que voy a contar ocurrió en el año 2010, cuando tenía 16 años. Mi tío, Raúl, era el sepulturero de un pequeño pueblo en México, un lugar donde la muerte y la vida convivían de una manera que solo quienes han crecido cerca de las tumbas pueden entender. Mi tío no solo cuidaba el cementerio, sino que también era devoto de la Santa Muerte. Le hacía ofrendas, encendía velas y pedía protección tanto para él como para las almas que descansaban en el lugar que él llamaba su segundo hogar. Recuerdo con claridad la noche en que me invitó a acompañarlo. Había insistido por meses, intrigado por las historias que él contaba sobre luces extrañas y sombras que se deslizaban entre las lápidas. Finalmente, accedió a llevarme, aunque con una advertencia: debía mostrar respeto absoluto, no hacer preguntas tontas ni burlarme de nada de lo que viera. Me tomó de sorpresa lo serio que se veía cuando me lo dijo, y por primera vez entendí que no era un juego. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas, y solo la tenue luz de las farolas del cementerio iluminaba el camino entre las tumbas. Mi tío caminaba con paso seguro, sosteniendo una linterna antigua que proyectaba sombras largas y retorcidas en el suelo. Yo trataba de no quedarme atrás, sintiendo como el aire parecía más frío de lo habitual, aunque el clima no había anunciado ningún cambio. Llegamos al centro del cementerio, un espacio donde las lápidas eran más viejas, muchas de ellas inclinadas o cubiertas de musgo. Mi tío encendió un par de velas y se detuvo frente a una figura de la Santa Muerte que había colocado en un pequeño altar de piedra. La figura parecía observarlo, inmóvil pero cargada de una presencia difícil de describir. Él cerró los ojos y murmuró algo en voz baja. Me quedé detrás, observando, tratando de no hacer ruido. El tiempo pasó lento y la noche parecía aún más profunda. Fue entonces cuando noté que algo extraño estaba ocurriendo. Las lápidas, que habían estado quietas, comenzaron a moverse. No era un temblor fuerte, sino un leve vaivén, como si algo invisible las estuviera empujando desde abajo. El sonido de las piedras rozándose con la tierra me hizo contener el aliento. Me volví hacia mi tío, esperando que él me dijera que era normal, que había alguna explicación, pero él solo miraba en silencio, su expresión seria y concentrada. De repente, un ritmo comenzó a llenar el aire. No era un sonido que venía de ninguna parte en particular, era como si el propio cementerio hubiera empezado a respirar al compás de un tambor invisible. El ritmo era hipnótico, constante, y pronto noté que las sombras alrededor de nosotros empezaban a moverse. No eran sombras comunes. Se levantaban del suelo y tomaban forma, figuras esqueléticas que parecían bailar al ritmo de aquel tambor que solo ellas podían escuchar. Sentí como mi cuerpo se tensaba mientras las figuras se movían entre las lápidas, danzando con una gracia espeluznante, como si fuera un ritual que habían practicado desde tiempos inmemoriales. Las llamas de las velas parpadeaban, pero no se apagaban, y el aire estaba cargado con un aroma antiguo, como de tierra húmeda mezclada con incienso. Mi tío, sin apartar la vista de las sombras danzantes, murmuró algo más, una plegaria que no pude entender. No sé cuánto tiempo pasó, pero cada segundo se sentía eterno. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no había ninguna lógica que pudiera aplicar a lo que veía. Las figuras esqueléticas parecían tan reales como cualquier persona, y sus movimientos eran casi hipnóticos, una danza macabra que parecía tener un propósito desconocido. Me di cuenta de que estaba temblando, no por el frío, sino por la pura incertidumbre de no saber qué estaba presenciando. Mi tío finalmente bajó la cabeza, como si diera permiso para que la danza terminara, y lentamente, las figuras comenzaron a desvanecerse, una por una. Las lápidas dejaron de moverse, y el ritmo del tambor se fue apagando, hasta que solo quedaba el silencio. El aire se volvió más ligero, pero no completamente normal. Era como si el cementerio hubiera retenido parte de ese misterio, escondiéndolo nuevamente bajo la superficie. Regresamos a casa en silencio. Mi tío no me miró, y yo no le pregunté nada. No era necesario. Había visto algo que no podría olvidar, algo que me hizo entender por qué él trataba aquel lugar con tanto respeto. Pero lo que más me inquietó no fue lo que ocurrió esa noche, sino lo que sucedió en las semanas siguientes. Comencé a tener sueños. En ellos, el cementerio se alzaba bajo un cielo sin estrellas, y las sombras danzantes me rodeaban, siempre al ritmo de aquel tambor invisible. A veces, sentía que una de esas figuras se acercaba demasiado, y aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada fija en mí, como si me estuviera esperando. Me despertaba con el corazón latiendo descontrolado, incapaz de volver a dormir. Un día, mientras caminaba por el pueblo, sentí que alguien me observaba. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación era tan fuerte que no pude ignorarla. Comencé a notar que esto sucedía más seguido, incluso en lugares donde nunca había tenido miedo antes. Las sombras normales parecían más largas, más amenazantes, como si tuvieran vida propia. Mis amigos y mi familia comenzaron a decirme que estaba más callado, más distraído. No podía explicarles lo que sentía sin sonar como un loco. Una noche, mi tío me llamó a su casa. Cuando llegué, lo encontré sentado en su viejo sillón, con una vela encendida frente a él. Me miró con una seriedad que nunca había visto en sus ojos antes. Me explicó que el cementerio no era solo un lugar para los muertos. Era un espacio donde las fronteras entre este mundo y el otro eran más delgadas y que las almas que descansaban allí a veces necesitaban ser recordadas y respetadas para no volverse inquietas. Me di cuenta de que algo había cambiado desde la noche en que fui al cementerio con él. Era como si algo se hubiera aferrado a mí, algo que había cruzado esa frontera. Mi tío me dijo que no tuviera miedo, que debía mantener la calma y seguir adelante con mi vida, pero en el fondo, supe que no estaba tan seguro como quería parecer. Pasaron meses y las cosas no mejoraron. Comencé a notar que los espejos de mi casa reflejaban algo que no debería estar ahí. No era una figura definida, sino una mancha oscura que parecía moverse justo en el límite de mi visión. A veces, cuando estaba solo en mi habitación, sentía un peso en el aire, una sensación de que algo compartía el espacio conmigo. Pero nunca había nada, solo el silencio y mi propia respiración. Un día, mi abuela, que siempre había sido muy perceptiva, me miró fijamente durante el desayuno. Me preguntó si todo estaba bien, y aunque intenté sonreír y decir que sí, ella no me creyó. Me hizo una cruz en la frente y rezó una oración en voz baja. Fue la primera vez que sentí algo parecido a la calma en mucho tiempo, pero fue fugaz. Decidí que tenía que volver al cementerio. Fui solo, sin decirle a nadie. Caminé entre las lápidas, con el sol del atardecer pintando el cielo de un naranja profundo. Me detuve frente al altar de la Santa Muerte, donde mi tío hacía sus ofrendas, y cerré los ojos. No sabía qué pedir, ni qué decir. Solo quería que la sensación de ser observado desapareciera, que las sombras que me seguían se desvanecieran. El aire se volvió más frío, y por un momento, pensé que volvería a oír aquel tambor invisible. Pero todo quedó en silencio. Abandoné el cementerio con una sensación de alivio, pero también de duda. No sabía si lo que había hecho era suficiente. Hasta el día de hoy, las sombras todavía me visitan de vez en cuando, como recordatorios de esa noche en que las lápidas se movieron y las almas danzaron. Mi tío dice que algunas cosas nunca te dejan del todo, que siempre hay un precio que pagar por asomarse demasiado cerca de lo desconocido. Y mientras sigo viviendo mi vida, no puedo evitar mirar hacia atrás en las noches más oscuras, esperando no encontrar aquellas sombras esperando a que me una a su danza eterna. El misterio de la casa de campo. Las casas tienen memoria. A veces, guardan los recuerdos de quienes las habitaron, otras veces, algo más siniestro se queda atrapado en sus paredes. Mi nombre es Alejandra, y lo que voy a contar es algo que, hasta el día de hoy, prefiero mantener en el anonimato, porque todavía me persigue en la quietud de la noche. Todo ocurrió hace 5 años, cuando mi abuela enfermó gravemente y mi familia decidió que la única esperanza de salvarla era aferrarnos a lo inexplicable. Mi abuela vivía en las afueras de Puebla, en una casa antigua rodeada de campos de caña y árboles viejos que parecían susurrar secretos entre sus ramas. Era un lugar hermoso pero cargado de una atmósfera pesada, como si el tiempo se moviera más lento allí. Cuando los médicos nos dijeron que su salud estaba deteriorándose sin posibilidad de mejora, mis tías y yo nos sumimos en la desesperación. Fue mi tía mayor quien sugirió, casi como un último recurso, pedirle un milagro a la Santa Muerte. El altar se armó con una rapidez asombrosa. Velas negras y blancas ardían frente a una figura de la Santa Muerte tallada en madera, con su túnica oscura cayendo en pliegues perfectos. Colocamos ofrendas, frutas, flores, e incluso una pequeña botella de mezcal, todo dispuesto con el respeto y la devoción que exige una súplica de ese tipo. Pasamos la noche rezando, pidiendo que la vida de mi abuela se extendiera, que el dolor desapareciera, que pudiéramos tenerla con nosotros un poco más. Y el milagro, si es que eso fue lo que ocurrió, llegó. La salud de mi abuela mejoró de manera inexplicable. Sus mejillas, antes pálidas y hundidas, recuperaron color y su risa volvió a llenar la casa. Parecía rejuvenecer ante nuestros ojos, algo que la ciencia no podía explicar y que nosotros aceptamos con una mezcla de alivio y cautela. Pero mientras ella mejoraba, la casa comenzaba a cambiar. Al principio, era solo una sensación. Algo que no podía describir con palabras, pero que todos podíamos sentir. Los pasillos, siempre iluminados por la cálida luz del sol de la tarde, parecían más oscuros, incluso cuando las cortinas estaban abiertas de par en par. Los muebles crujían como si alguien invisible se moviera entre ellos y el aire se volvía frío en lugares donde nunca antes lo había sido. Las noches eran las peores. Era común escuchar lo que parecían ser risas infantiles en los pasillos, risas que comenzaban suaves y se desvanecían, como si un grupo de niños estuviera jugando a las escondidas en los rincones oscuros de la casa. Me decía a mí misma que era el viento, que estaba dejando que mi mente me jugara malas pasadas. Pero una noche, mientras me quedaba dormida, sentí claramente que alguien caminaba por el pasillo fuera de mi habitación. Eran pasos ligeros, pero no había nadie allí cuando reuní el coraje para asomarme. Un día, mientras mi tía menor preparaba el desayuno, dejó caer un plato al suelo, haciéndolo trizas. Cuando le pregunté qué había pasado, me miró con los ojos llenos de un miedo que no podía ocultar. Dijo que había visto algo desde la ventana de la cocina, una figura alta, vestida con una túnica negra, que parecía flotar entre los árboles del jardín. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían haber estado los ojos. Nadie más la vio, pero a partir de ese día, mi tía evitaba quedarse sola en cualquier parte de la casa. Mi abuela, mientras tanto, no mostraba ningún signo de preocupación. Incluso se reía de nuestras historias, diciéndonos que todo era producto de nuestra imaginación. Pero lo más extraño era que, a pesar de su rejuvenecimiento físico, sus ojos ya no tenían la misma luz. Parecía más distante, casi como si no fuera la misma persona. Y un día, mientras nos sentábamos todos a cenar, nos miró con una expresión que me heló la sangre y dijo algo que aún me atormenta: "No tengan miedo de lo que está aquí. Ha venido a protegernos". Nadie contestó. Nos miramos unos a otros, con la sensación de que algo se había roto en la atmósfera de la casa. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada, escuchando los ruidos que venían del piso de abajo. Sonidos suaves, como si alguien moviera los muebles o arrastrara cosas por el suelo. A eso de las 3 de la mañana, decidí bajar, pensando que tal vez mi abuela necesitaba algo. Bajé las escaleras lentamente, con cada crujido de la madera amplificando mi ansiedad. Cuando llegué a la sala, la vi. Una figura de túnica oscura estaba de pie frente al altar de la Santa Muerte. No podía ver su rostro, pero sabía que no era mi abuela ni ninguna de mis tías. La figura parecía flotar, sin tocar el suelo, y las velas del altar brillaban con una intensidad antinatural, proyectando sombras que se movían aunque no hubiera viento. Sentí un peso aplastante en el pecho, como si algo invisible me estuviera reteniendo. No podía moverme, no podía respirar con normalidad. Finalmente, mis piernas respondieron y retrocedí lentamente hacia las escaleras, sin quitarle los ojos de encima a la figura. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me recosté contra ella, temblando. Sabía que lo que había visto no era una alucinación. Al día siguiente, no mencioné lo ocurrido, pero me di cuenta de que todos en la casa estaban más callados, más tensos. Mis tías empezaron a hacer maletas sin decir nada, como si supieran que era mejor irse sin discutir. Pero mi abuela se negó a dejar la casa. Dijo que ese lugar la había protegido y que no teníamos derecho a abandonarlo. Había una devoción en su voz que me hizo sentir como si estuviera hablando de algo más que simples paredes y muebles. Finalmente, una por una, mis tías se fueron y yo decidí hacer lo mismo. El día que dejé la casa fue uno de los más difíciles de mi vida. Mi abuela estaba de pie en la puerta, con los ojos vacíos y un semblante sereno. Me abrazó, pero se sentía como si estuviera abrazando a un extraño. Cuando me alejé por última vez, miré hacia atrás y vi algo que me hizo apretar los dientes de miedo. La figura de la túnica oscura estaba de pie junto a ella, como un guardián, como si fuera parte de la casa. A lo largo de los años, he intentado olvidar lo que pasó, pero las memorias siguen vivas. Mis tías no hablan del tema, y la casa quedó deshabitada cuando mi abuela finalmente falleció. Pero todavía escucho historias, rumores de vecinos que dicen que ven luces encenderse en las ventanas de esa casa vacía, o que oyen risas en las noches sin viento. Sé que hicimos un trato con algo que no entendíamos, algo que respondió a nuestras plegarias y nos devolvió a mi abuela a un precio que nunca supimos que tendríamos que pagar. Ahora, solo me queda la certeza de que algunas promesas no se pueden romper y algunos milagros dejan marcas que ni el tiempo puede borrar. La casa de mi abuela sigue ahí, un monumento silencioso a un pacto que nunca debimos haber hecho. Y en la oscuridad, esa figura sigue vigilando, un recordatorio de que a veces, lo que se da con una mano se toma con la otra. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.